Newman, siempre contigo.
El Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios. Hagámoslo con un corazón arrepentido de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y el Señor, que es todopoderoso, tenga Él misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Así nos los ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé Se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya.
El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya.
Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya.
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando el cuarto domingo del tiempo de la Pascua. Este domingo llamado del Buen Pastor. Hoy queremos acercarnos a aquel que es nuestro pastor. Los primeros cristianos le dieron muchos nombres a Jesús, pero tomaron de él aquel que él mismo acuñó para sí mismo: yo soy el buen pastor. El buen pastor es el nombre con el cual más distinguieron los primeros cristianos a Jesús. En la tierra de Israel, los pastores son aquellos que por muchos meses, entre 8 y 9 meses al año, dejan su familia y su casa para pastorear el rebaño de ovejas y así el lobo no vaya a devorárselas. Cuida del pastor como pastor de sus ovejas. Jesús es el buen pastor, el que va delante de nosotros para guiarnos, para cuidarnos. Así nos lo ha prometido en el Evangelio que acabamos de escuchar. En este domingo es un domingo especial para orar por todos nuestros pastores, por todos aquellos a los cuales Dios nos ha encomendado la misión de cuidar el rebaño encomendado, de orar también por aquellos que sienten este llamado especial para seguir a Jesús, el buen pastor, en la vocación consagrada y sacerdotal. Pero vayamos a la enseñanza que el Señor nos quiera dejar a la luz de su Evangelio. ¿Quiénes son los pastores, los verdaderos pastores que cuidan a Jesús? ¿Y quiénes son aquellos que pueden dañar al rebaño? Primero, el lobo. ¿Quién es el lobo? El lobo es aquel que se come a las ovejas. Sabemos que es el mal, que es el diablo, que siempre anda acechando al rebaño para devorarlo y destruirlo. También encontramos al asalariado. ¿Quién es el asalariado? Aquel que no quiere a las ovejas, sino el salario. Nosotros hemos estado muchas veces en manos de asalariados, de personas que te amaban, pero buscando algo. Y cuando no lo consiguen, te rompen el corazón y te dejan tirado al borde del camino. Las heridas que muchas veces tenemos, precisamente por aquellos que quizás hicieron algo de nosotros, se aprovecharon y no buscaron lo mejor y el bien para nosotros. Pero encontramos también al pastor. ¿Quién es el pastor? Es aquel que da la vida por sus ovejas. Yo conozco a mis ovejas, dice Jesús, y ellas escuchan mi voz. Es bonito recordar que se oye con el tímpano, pero se escucha con el corazón. Dice que los pastores son aquellos que van haciendo un sonido especial, un silbido especial. ¿Cuál será el silbido que hace Jesús para que nosotros lo escuchemos? Es su palabra, es la palabra de Dios. Queridos hermanos, si uno contempla un rebaño, contempla las ovejas dicen que mueren de pie, mueren paradas. Ellas dicen que todo el tiempo que tienen necesidades de pastos, de agua, de alimento, de sombras, siempre están paradas. Pero encontramos que las ovejas muchas veces también están echadas. Recordamos en la Navidad cómo están las ovejitas allí al lado de Jesús. Están echadas. ¿Cuándo están allí? Están allí rendidas de satisfacción porque han encontrado la plenitud de lo que necesitaban. Así nos sentimos también nosotros con Jesús, el buen pastor. En Él encontramos llenas todas nuestras expectativas. Vamos a pedirle al buen pastor que nosotros podamos discernir y escuchar su voz y también seguirlo para que no nos perdamos y nunca nos vayamos de su rebaño. Este fin de semana damos gracias a Dios por alguien muy especial, por aquel ángel que Dios puso en nuestras vidas, que es nuestra mamá. Vamos a pedirle a Dios que bendiga a nuestras madres, que las cuide, que las proteja, que también nosotros podamos siempre estar a su lado y ser agradecidos por el solo hecho de haber dicho sí y aceptarnos a nosotros. Tenemos que estar infinitamente agradecidos con ellas. Las bendecimos a nuestras mamás. Quiero terminar con algo que una mamá, alguna vez anciana, escribió, viendo la actitud que tenían sus hijos para con ella. Quizás tienes a tu mamá un poquito ya mayor, que ojalá la puedas cuidar. Es el mejor regalo que Dios te concede. Dice que un día esta mamá se puso a escribir a su hijo y escribió este poema. Llévame al baile, hijo, que aún no estoy tan vieja. Quiero lucirme contigo bailando del brazo sujeta. Llévame al teatro, hijo, que aún no estoy tan ciega. Escucharé los preludios contigo a tu lado bien cerca. Llévame a la calle, hijo, que aún tengo buenas piernas. A caminar sin rumbo fijo a tu lado no me sentiré vieja. Invítame a tu casa, hijo, el domingo a la mañana, a compartir tu buena mesa y sentirme acompañada. Háblame con cariño, hijo. No me retes ni te exaltes. Las viejas somos como los niños, que nos mimen, nos sonrían sin desaires. Festeja mis ocurrencias, no critiques mis locuras. Trataré de ser valiente aunque surjan amarguras. No me alejes de tu lado, ni me hables con engaños. Tengo aún la mente clara, los recuerdos son de antaño. Ven a verme a casa, hijo, ya no te pediré nada, solamente tu presencia y contemplar tu linda cara. No me dejes triste y sola, ni me metas a la cama. Los doctores se equivocan, la dolencia está en el alma. Que podamos darle gracias a Dios y cuidar siempre de nuestras mamás. Feliz día para todas las madres. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas. Por su nombre yo la llamo y con gran amor me sigue. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo.
En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece para nosotros e intercede por todos ante ti, el que, inmolado en la cruz, ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, El mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Felices los invitados a participar de este banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
nada me falta.
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición. Que esta bendición vaya de una manera muy especial para todos los pastores, a todos aquellos que Dios nos ha encomendado y era el rebaño de la iglesia. Y también para todas ustedes, las mamás. Que el Señor los bendiga, las bendiga especialmente en este día. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado la Divina Eucaristía. Pueden ir en paz.
Del cielo ha bajado.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Lina Galeano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galeano es, sin duda, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el mundo hispano. Lamentablemente, Lina Galeano partió de este mundo en diciembre de 2017. La voluntad camina entre los dientes, pasé el hambre y me desviste en firme, la región más antigua del cerebro, ese lugar donde se vive al margen de toda latitud, lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Ford Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Aquí comienza
Café, Café Digital. Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de esta semana en Café Digital. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta por Radio Martí. Un grupo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos ha descubierto cómo inducir sensaciones en la boca del usuario, como simular un beso o el roce de la lluvia sobre los labios en entornos de realidad virtual. Los sistemas de realidad virtual ofrecen un estímulo háptico limitado al usuario, según afirma el estudio llevado a cabo por los investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, que trabajan dentro del Grupo de Interfaces del Futuro, Future Interfaces Group. Estas sensaciones se suelen ceñir a la vibración integrada en los mandos del dispositivo. Llevar los estímulos a otras partes del cuerpo es definido como un desafío, especialmente de una forma práctica y agradable para el consumidor. En este sentido, el estudio destaca que la boca es, solo por detrás de la punta de los dedos, la parte del cuerpo con una mayor sensibilidad táctil. Por ello, los investigadores han diseñado una pieza de hardware que incorpora transductores ultrasónicos y es capaz de renderizar los efectos hápticos en la boca del usuario gracias a su software. El informe recalca que todos los componentes están integrados dentro del casco de realidad virtual, por lo que el usuario no necesita ni llevar puesto ni situar en la habitación ningún dispositivo adicional. El estudio afirma que el usuario puede sentir sensaciones hápticas tanto en los labios como en los dientes y en la lengua. Para ello, enfoca la energía acústica que transporta el aire hacia los labios y dentro de la boca, recreando sensaciones como vibraciones continuas y golpecitos. Los investigadores aseguran que, combinado y coordinado con un estímulo gráfico, los efectos son convincentes y realzan tanto la inmersión como el realismo. Para probar el hardware, han construido una serie de demos sensoriales que se basan en experimentar sobre la boca la caída de gotas de lluvia, salpicaduras de lodo, pasar a través de telarañas e insectos que se arrastran. El hardware ha sido implementado en unas Oculus Quest 2, aunque los investigadores subrayan que puede ser integrado en otros tipos de cascos y gafas de realidad virtual, como los HoloLens de Microsoft. Además, afirman que las Oculus son del todo capaces de soportar los elementos hápticos de su sistema. Para el software desarrollado, se ha trabajado sobre Unity. El estudio explica que, utilizando las localizaciones de objetos virtuales y el casco, su programa crea efectos hápticos en relación al objeto más cercano a la boca, como una fuente de la que beber.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La plasticidad es una de las características más llamativas del cerebro. Todos estamos a tiempo de establecer cambios para favorecer su bienestar y reducir así el posible riesgo de su declive y la aparición de demencias. Existen una serie de hábitos que cuidan el cerebro. Lo hacen sin importar la edad que tengas o el estilo de vida que hayas llevado. Hay cambios necesarios que actúan como auténticas revoluciones para nuestro bienestar y sobre todo para la salud cerebral que tan a menudo descuidamos. El neurocientífico David Engelman señala en su artículo La vida secreta del cerebro que nos pasamos la vida preocupados, ansiosos y aburridos sin comprender que somos una de las criaturas más afortunadas del universo. No siempre apreciamos la sofisticación que contiene nuestro universo neurológico, lo extraordinarias que somos las personas al disponer de uno de los órganos más excepcionales de la naturaleza. En el cerebro se contiene no solo aquello que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Una de sus características fundamentales es la plasticidad. Es el proceso en el que podemos modificar hábitos o conocimientos al aprender cosas nuevas y entonces potenciar la felicidad y prevenir incluso más de una enfermedad. Un grupo de 28 expertos llevó a cabo un exhaustivo análisis de investigación con la conclusión de que existen una serie de hábitos de vida que pueden reducir hasta el 40% de riesgo de desarrollar una demencia. Así, puesto que todos ansiamos disfrutar de un ciclo vital libre de enfermedades, nunca está de más aplicar aquellos hábitos que cuidan el cerebro según la ciencia. El primero, controlar la presión arterial para vivir mejor. La hipertensión es un enemigo silencioso y mortal. No solo pone en riesgo la salud cardiovascular, sino que además altera el flujo sanguíneo y la nutrición que llega al cerebro. Número 2. Una vez más, prohibido fumar. Y cuidado con el humo de segunda mano. Todos conocemos de sobra el efecto del tabaco en la salud. Sin embargo, más allá del consabido riesgo cancerígeno, tampoco podemos descuidar el efecto que los cigarrillos tienen para el cerebro. Asimismo, no basta solo con dejar de fumar. Es importante no estar expuestos al humo de aquellos en nuestro alrededor que aún no han abandonado este hábito. Número 3. Fuera alcohol para tener mejor salud cerebral. El problema del alcohol sigue siendo una realidad de gran impacto en la sociedad. Es importante saber que el consumo excesivo del alcohol impide que el cerebro genere nuevas neuronas, reduce su funcionalidad, eleva el riesgo de sufrir trastornos psicológicos y también demencias. Número 4. El problema de las ciudades con elevada contaminación. Entre los hábitos que cuidan el cerebro hay uno que no siempre es fácil de conseguir. Vivir en un ambiente libre de contaminación reduce el riesgo de enfermedades y también del declive cognitivo. En la medida de lo posible, procuremos que nuestra vida se desenvuelva en un entorno libre de contaminación, porque esas atmósferas nocivas tienen efecto en nuestra actividad cerebral. Número 5 y último, la mejor inversión, la reserva cognitiva. Definimos reserva cognitiva como ese conjunto que nos permite hacer frente a los cambios cerebrales vinculados con la edad o con alguna patología. Algo tan básico y simple como mantenernos activos intelectualmente hace que esa cuota de reserva aumente, que las conexiones neurológicas sean más fuertes y con ello el paso del tiempo nos afectará mucho menos. Por eso, entre los hábitos que cuidan el cerebro, no te olvides de nutrir tu curiosidad, de aprender cosas nuevas cada día, leer, descubrir, mantener conversaciones enriquecedoras, practicar juegos de memoria o estimulación cognitiva. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Soy Danilo Fuentes Cortés. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flights. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital. Por Radio Martí.
Google permitirá a partir de ahora a sus usuarios pedir que se elimine su información personal de contacto, como su número de teléfono, correo electrónico o dirección postal, de los resultados de búsqueda, así como cualquier otra información que pueda dar lugar al robo de identidad online. La compañía ha anunciado este miércoles 26 de abril en su blog oficial un nuevo paso hacia el blindaje, la privacidad de los usuarios y la facilidad del acceso a su información personal en su motor de búsqueda. Para ello, Google ha actualizado sus políticas para permitir a sus usuarios que soliciten que se elimine su información personal, como su número de teléfono, correo electrónico o dirección postal, de los resultados de búsqueda que arroja el motor y así ayudar a que controlen mejor su presencia online. Google también permitirá la eliminación de información adicional que pueda desencadenar un robo de identidad, como las credenciales para iniciar sesión en servicios digitales cuando aparezcan también en los resultados de su motor de búsqueda. La tecnológica matiza que cuando reciban este tipo de peticiones, evaluarán todo el contenido disponible para asegurarse de no dejar también fuera información que sí puede ser ampliamente útil. Google también analizará si el contenido aparece dentro de un registro público como un sitio web gubernamental, en cuyo caso no se eliminará. El comunicado de la empresa matiza que eliminar cierta información personal de Google no acaba con todo rastro de su existencia en Internet. Para ello, aconseja al usuario ponerse en contacto directamente con el alojamiento web, que es el servicio que provee el espacio de almacenamiento online. Google recuerda que, además de esta actualización, recientemente ha desplegado un cambio que permite a sus usuarios menores de 18 años o a sus padres o tutores legales pedir que se eliminen sus imágenes de los resultados de búsqueda.
Café Digital,
lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
WhatsApp está desarrollando una nueva funcionalidad para Android que permite abrir la aplicación de mensajería instantánea con el mismo número de teléfono o usuario en dos terminales móviles de forma simultánea. Actualmente, WhatsApp permite vincular la aplicación del smartphone con otros dispositivos, como un ordenador o una tableta, con su versión web mediante la opción Dispositivos vinculados. Los usuarios pueden usar hasta cuatro dispositivos vinculados y un teléfono a la vez, y el móvil no tiene que permanecer en línea para usar WhatsApp en estos equipos. Sin embargo, en caso de que pasen más de 14 días y no se haya utilizado el teléfono móvil, se desconectarán los dispositivos vinculados, según expone la compañía en su página web. Recientemente, Quabeta Info ha advertido un cambio relacionado con el modo que tiene el usuario para vincular una cuenta con otros aparatos tecnológicos en la nueva versión 2.22.10.13, lanzada a través del programa beta de Google Play en la que trabaja actualmente la compañía. En una captura compartida por este portal, se incluye una nueva sección denominada Registrar dispositivo como complemento, que aparecerá en el momento en el que el usuario intente abrir la aplicación de un segundo móvil. Para poder vincular la aplicación en ambos, será necesario escanear con el segundo móvil el código QR que se muestra en la pantalla del dispositivo principal. Tal y como ha subrayado Quabeta Info, gracias a esta función, también se podrá vincular una tableta con sistema operativo Android como dispositivo secundario en el futuro. Por el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento de esta nueva característica y tampoco no se sabe si llegará a implementarse en dispositivos con sistema operativo iOS.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
¿Qué es la reserva cognitiva y por qué debemos trabajar en ella para cuidar nuestro cerebro? Científicos analizaron los cerebros de un grupo de personas y encontraron cambios propios de haber padecido Alzheimer avanzado. Sin embargo, en vida, estos individuos no mostraron síntomas de la enfermedad. La razón: tenían una reserva cognitiva lo suficientemente grande como para compensar el daño y continuar funcionando como de costumbre, señala Harvard Health Publishing, la publicación de la Escuela de Medicina de Harvard, en el artículo What is Cognitive Reserve? Otras investigaciones han demostrado que las personas con una mayor reserva cognitiva pueden evitar con mayor eficiencia los síntomas de los cambios cerebrales degenerativos asociados con la demencia u otras enfermedades cerebrales como el Parkinson, la esclerosis múltiple o un accidente cerebrovascular. El experto la define como una especie de propiedad que tenemos, producto de la experiencia, y que efectivamente nos protege contra las lesiones que se van produciendo en el cerebro. Para la publicación de la Universidad Estadounidense, es la capacidad de nuestro cerebro para improvisar y encontrar formas alternativas de hacer un trabajo. Vázquez le explica a BBC Mundo que el cerebro posee mecanismos de plasticidad basados en factores genéticos que permiten que haya una compensación cuando sufrimos, como por ejemplo, una lesión o un traumatismo. A eso se le llama reserva cerebral y está más relacionada con la capacidad del cerebro para generar nuevas neuronas, con la fortaleza de la sinapsis, con el hardware del cerebro, con su estructura. Por su parte, la reserva cognitiva es la que se va acumulando a través de nuestras actividades diarias y tiene más que ver con la actividad cognitiva que se ha desarrollado desde que se nace. De esa forma, una combinación de lo que tengas en tu reserva cerebral y en tu reserva cognitiva determinará cómo el cerebro se enfrentará a las lesiones o a las enfermedades neurodegenerativas. Dicho de otra manera, la reserva cognitiva designa el conjunto de recursos cognitivos que una persona logra adquirir en el transcurso de su vida y que confieren la protección frente al envejecimiento y la lesión cerebral.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Hacemos una pausa y en minutos regresamos a la segunda media hora de Café Digital.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it, love it.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy de azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes, para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista